La existencia nunca es silenciosa.
Y solo la música es capaz de contar una historia irrepetible.
Porque los acordes se vuelven biografía.
El soundtrack de una vida, con Laura Barrera.
A ver, todo el mundo, venga, si vamos a formarnos.
Su profesión, educadora.
A ver, todos vamos a cantar.
Su vocación, escritora. Su pasión, la cocina.
La cebolla tiene que estar finamente picada.
Desde niña la sedujeron los aromas, los sabores y las palabras. Su esencia de alquimista le permitió mezclarlas.
Se había disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las codornices y en cada uno de los olores de la comida.
Resultaron la mejor receta para el mal de amores. Así descubrió que era posible cambiar el mundo desde el fogón. Hoy, en el soundtrack de una vida, Laura Esquivel nos abrirá la alacena de sus recuerdos y experiencias con la ayuda de la música. Damos la bienvenida a una autora a quien seguramente conocen por la novela Como agua para chocolate, posteriormente llevada al cine, y creadora de libros como Íntimas suculencias, La ley del amor y Tan veloz como el deseo. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí, Laura. ¿Cómo estás?
Pues muy feliz de estar aquí. Me encanta esta invitación y la idea de una entrevista basada en la memoria musical de una persona.
Oye, Laura, a mí me gustaría que me platicaras. Tú me decías que, bueno, desde tu infancia tú tienes recuerdos que tienen que ver con música, pero que también están muy ligados a los sabores de la cocina de tu madre y a esa personalidad tan fuerte, tan especial, que desde que eras tu niña estaba pues muy en este rinconcito de la casa, que ahora, bueno, en las casas modernas ya no son los rinconcitos de la cocina, sino que son los lugares pues a lo mejor más equipados, más en los que se puede estar muchísimo más a gusto. Pero ¿cómo recuerdas tú esos momentos en los cuales por las mañanas tu mamá te vestía, te estaba preparando para ir a la escuela, aquello que escuchaban en esos momentos?
Fíjate que yo me acuerdo mucho de cuando mi mamá me vestía para ir al jardín de niños, ha tenido 4 años, y escuchaba en la radio, había un programa con música de Agustín Lara. Y bueno, mi mamá adoraba la música de Agustín Lara, y mientras me estaba vistiendo, cantaba. Eso a mí me impresionaba mucho. Yo ya me iba acompañada con las melodías de Agustín Lara, y lo tengo grabadísimo. Así, momentos específicos de ella peinándome o terminando de ayudarme a vestir mientras cantaba. El centro de mi casa era la cocina. Mi mamá siempre estuvo ahí. Ahí recibía las visitas, ahí las despedía. Lo primero que hacía mi mamá cuando alguien llegaba era ofrecerle algo de comer. Siempre había comida y siempre había delicias. Y yo me acuerdo también que habré tenido como 6 años que me encargó por primera vez. Yo fui la responsable de hacer una salsa en molcajete. Bueno, fui me sentí la más importante y hacerlo. O sea, sí era un lugar donde uno entendía que la vida se tenía mucho que ver con este lugar tan mágico, ¿no?
Y una forma de mostrar el amor también, ¿verdad? A través de la cocina.
Para ella era la manera en que demostraba su afecto por la gente. Esa era su forma de comunicación, la cocina.
Y dices que le gustaba mucho cantar la canción de Señora Tentación, ¿verdad?
Cantaba muchas de Agustín Lara, y mi mamá cantaba muy, de veras, bonito.
¿Qué te parece, Laura, si escuchamos este primer tema que evoca toda esta época, estos descubrimientos, este amor manifestado a través de un arte, como tú lo llamas, es verdaderamente el arte de la creación culinaria, a través de esta canción de Agustín Lara, Pobre de mí?
Sol de mi vida, luz de mis ojos, siente mis manos como acarician tu tersa piel. Mis pobres manos a las quebradas, cruz crucificadas, crucificadas bajo tus pies. Abre los brazos maravillosos y entre sollozos bébete mi alma que es para ti. ¿Qué culpa tengo de ser tan tuyo, de que tu orgullo sea mi cadena, pobre de mí?
El soundtrack de una vida.
Siente mis manos como acarician tu tersa piel. Mis pobres manos a las quebradas, crucificadas, crucificadas bajo tus pies. Abre los brazos maravillosos y entre sollozos bébete mi alma que es para ti. ¿Qué culpa tengo de ser tan tuyo, de que tu orgullo sea mi cadena, pobre de mí?
Pobre de mí, Agustín Lara, y evoca toda una época en la vida de Laura Esquivel, nuestra invitada de hoy, en el soundtrack de Una Vida, y que también está mencionada esta canción en Tan Veloz Como el Deseo, en esta novela que habla de Laura Azul, de Agustín Lara, de esta hermosa, hermosa etapa romántica dentro de la música. Oye, Laura, y bueno, después tú eran en tu familia, pues muy, por un lado, fiesteros, porque hacían fiestas cada semana, pero por otro lado también eso tenía un sentido muy particular. ¿Por qué no nos platicas de esto que ocurría en tu casa cada fin de semana religiosamente?
Fíjate que mi mamá muy hábilmente se las ingenió para tenernos ahí controladas y vigiladas. Ella nos decía, vamos a hacer la fiesta, y la fiesta se hacía en la casa, invitábamos a todos los de la colonia. Y pero ahí nos tenía, ella veía todo, controlaba todo. Y fue muy buena idea porque la verdad nos divertimos mucho en esa etapa de la adolescencia. Y aprendimos a muchos de nuestros amigos, les enseñamos a bailar porque algunos no bailaban bien. Mi mamá era excelente bailadora también. Y entonces eran unas tardes maravillosas, de esas que ya no hay ahora. O sea, tú ahora para irte a bailar o a sí. platicar, tienes que salir con una serie de riesgos, gastos y demás que en esa época para nosotros no tenían ningún sentido, no existían, pues. Fue muy agradable.
Se acostumbraba mucho, ¿no? Invitar a todos los amigos de la colonia, de la cuadra, ya estaban reunidos, sí. Disfrutando
sin...
¿Eran tardeadas o cómo?
Era tardeada, sí. No había ningún tipo de droga ni nada. Era de lo más inocente, era muy bello. O sea, era reunirnos para reír, para platicar y para bailar. Y bailábamos como enloquecidos todas las semanas.
Bailaban mucho, efectivamente, y en esas tardeadas disfrutaban de la música de una banda que en ese momento era el mayor fenómeno musical, los Beatles. La canción que evoca esta época para Laura Esquivel es All You Need Is Love.
Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
soundtrack de una vida.
All You Need Is Love de los Beatles, una banda que marcó la adolescencia de nuestra protagonista de hoy en el soundtrack de una vida, Laura Esquivel. Nos platicaste, Laura, al inicio del programa sobre tu madre, una mujer alegre que admiraba a Agustín Lara, pero que también tenía un carácter muy fuerte y dominante, que prefería organizar las tardeadas a que tú salieras de casa.
Mi mamá, como te digo, era muy, muy controladora, y amorosa. Yo no niego su lado. Era una mujer llena de contrastes, ¿no? Muy intensa, llena de contrastes. Pero de pronto ahí, surge en ella el deseo de imponerse sobre mis afectos, sobre lo que yo debía de, a quién debía querer, a quién no debía querer, y entonces...
Este novio...
No, no, ya era con mi novio toda la vida, decidió de pronto que no era el adecuado para mí, que ya quería que yo me casara con alguien mayor y ella decide terminar una relación, y bueno, ahí viene un problema ahí largo, fuerte, que finalmente me lleva, yo ya para ese entonces yo ya trabajaba, era una mujer independiente que trabajaba. Yo estudié para educadora y ya estaba trabajando en un jardín de niños. Entonces decido irme de mi casa y bueno, fue una transgresión mayor, escandalosa y tremenda, pero fue un momento importantísimo en mi vida. Y fíjate que está muy ligado a un momento también musical. En esta época, yo, bueno, sí, por un lado, es mi generación. Yo nazco en 1950. Entonces, exactamente en los 60s a mí me toca mucho, es todo el momento de mi adolescencia, de mi desarrollo. Y entonces ahí ya mi contacto no solo es con el rock, sino también surgen todos los movimientos del canto de protesta, las peñas, la música latinoamericana, Serrat, que nos llega de España con una fuerza y nos deslumbra. Y es exactamente ese momento que coincide con mi salida de la casa. Y yo voy a ver a Serrat al Auditorio Nacional, y tú no sabes lo que fue para mí estar sentada ahí y escucharlo cantar ¿Qué va a ser de ti? Bueno, lloré todo el concierto. Fue muy impactante para mí.
Hace más de un año ya que en casa no está tu pequeña. Un lunes de noche la vi salir con su impermeable amarillo, sus cosas en un atillo y cantando quiero ser feliz. Te dejó sobre el mantel su adiós de papel, tu pequeña.
El soundtrack de una vida.
Te decía que en el alma y la piel se le borraron las pecas y su mundo de muñecas pasó. Primavera. nena, ¿qué va a ser de ti?
¿Qué va a ser de ti con Joan Manuel Serrat? Recuerden, estamos platicando con Laura Esquivel. Vamos a una pausa.
Escríbenos a elsoundtrack@yahoo.com.mx. Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera. Regresamos. Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera.
Regresamos, estamos platicando con Laura Esquivel, quien nos está revelando cosas que seguramente ustedes no habían leído por ahí en entrevistas, ni habían escuchado acerca de su vida, y todo ello con pues estos fondos musicales que estaban ahí presentes en el caso de Joan Manuel Serrat, pues siendo tú muy jovencita, y pues era la época que tú te ibas a las peñas, ¿verdad?
Sí, empieza todo un mundo de descubrimientos para mí, lejos de casa, y obviamente la ruptura es dolorosa, pero ahorita, por ejemplo, que estaba yo escuchando nuevamente, uno vuelve a vivir ese momento uh-huh. con intensidad. Y no, con el tiempo ya te empiezas a dar cuenta de que no hay tal separación, que el amor de la familia, el amor que tú has recibido, ese siempre lo vives, lo puedes vivir en el presente y no hay separación tal. Claro, y en mi casa también hubo reconciliación y demás. Y entonces, pero sí el haber salido me da la oportunidad de empezar a decidir por mí misma qué quería. Y de pronto dejo el taller de teatro, mi trabajo como educadora y fundo con un grupo de compañeras uh-huh. el taller de teatro y literatura de la Secretaría de Educación Pública. Y ellos nos encargan de hacer unos programas de televisión para el Canal 11, que había que escribir, me meto a estudiar teatro. El teatro para mí fue una formación importantísima en mi vida. Estudié con el maestro Azar, empiezo a escribir para niños, escribir para obras de teatro, y ahí es cuando yo estaba en ese momento ya casada con Alfonso Arau, y entonces él me empieza a estimular para escribir guiones de cine. Esos años fueron años muy fuertes, de mucho aprendizaje, de mucho contacto con mucha gente, de análisis, de participación en todos los procesos sociales que se estaban dando, que se empezaron a dar desde los 60s. Y fue un momento muy interesante y, de mucho crecimiento y mucho aprendizaje.
Y de aquella época, Laura, también representando todo este movimiento, esta búsqueda por un cambio de pensamiento, está una mujer con una voz inconfundible. Mercedes Sosa.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
El soundtrack de una vida
¿Cuántas veces te mataron? ¿Tantas resucitarás? ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Como la cigarra, Mercedes Sosa.
¡Ay, qué maravilla!
Laura Esquivel. Bueno, hemos regresado, como ya ustedes escucharon, a El Soundtrack de una Vida. Pues Laura Esquivel es escritora talentosísima, exitosa, mexicana, que pues ha llevado simplemente con su libro hasta el momento pues más traducido, más de 30 idiomas, ha sido traducido como agua para chocolate, sí. Laura, conocido en todas partes del mundo, además de la película, la adaptación cinematográfica que hiciste junto con Alfonso Arau, también la novela, desde luego, que ha sido llevada a todas partes del mundo, y que bueno, pues ya pasamos por tu infancia a través de Agustín Lara, nos platicaste algunos aspectos, los Beatles también tuvieron que ver mucho en este desarrollo tanto musical como personal dentro de tu trayectoria, Joan Manuel Serrat, tu partida de casa, que también es un momento muy importante, con Mercedes Sosa, este idealismo de la juventud, cuando estás haciendo parte de la transición de educadora a incursionar dentro de un ámbito completamente distinto que es el teatro y luego el cine.
Sí, y fíjate que además me gusta mucho, yo creo que esta canción representa mucho más, ¿no? Es todo el poder de transformación que tiene el ser humano, o sea, mil veces puedes cambiar de piel, de transformarte, cuántas veces me mataron, dice ella. Uh-huh. Sí, y hay veces que uno, cuando ve que no funcionaron las cosas como uno esperaba, bueno, puede uno ponerse como la cigarra bajo tierra un tiempito y vuelve. Yo creo que lo que no hay que perder es el ideal, precisamente. Yo creo que todos aquellos que en verdad queremos y creemos que es posible lograr un mundo mejor, lo vamos a lograr, tarde o temprano. Y en verdad yo sigo convencida, después de ya ahorita podemos ir mezclando todos los temas, en verdad estos cantantes y estos compositores maravillosos que siempre están muy, muy adelante de la época nos han venido abriendo el camino y diciendo una y otra vez, aclarando qué es lo que en verdad necesitamos, qué es en verdad lo único que necesitamos en verdad es voltear y ver al de junto con amor. Este mundo empezaría a ser diferente, pero te digo, es un cambio interno y de revolución interna, que esto es lo que yo quiero de pronto plasmar en Como agua para chocolate. Uh-huh. O sea, es exactamente, todas son mis dudas, mis cuestionamientos, o sea, lo ubico dentro de la revolución, en el momento exacto de la Revolución Mexicana, donde se suponía que se estaba generando un cambio para el país, determinante para el país.
O sea, es algo simbólico,
representativo. Es simbólico de ese momento, o sea, la revolución ahí estaba.
Laura, y para ti representó también un momento personal, además de poder expresar todo esto y que también aquí en esta novela, Como agua para chocolate, pues se ven reflejadas vivencias tuyas y todo este conocimiento que estabas adquiriendo, que tú también pues todavía con la juventud, pero ya con una cierta madurez pudiste reflejar, y viene pues este boom que se convirtió en todo un fenómeno social, no un fenómeno literario, cinematográfico, sino un fenómeno que permeó a toda la sociedad.
Sí, fue muy impresionante y yo nunca pude medir, o sea, yo nunca me esperé todo lo que iba a pasar, obviamente, como agua, ¿quién se iba a esperar eso? Y siguen sucediendo y me sigue sorprendiendo lo que sigue pasando, pero yo, y a la gente al principio me decía, pero ¿tú por qué crees que tuvo el éxito que tuvo? No sé, yo no sabía. Después ya desarrollé toda una teoría, en cuanto empecé a visitar los lugares donde más se vendía, Y creo que lo que pasa es que la novela sí logró, surge de una necesidad colectiva. Esta necesidad mía era una necesidad colectiva y la gente vio en ella esta recuperación de algo que el supuesto progreso le había arrebatado, que era el contacto con otros ritmos, con el cosmos, con la tierra, con la sensualidad, con la emoción. Un siglo donde se había negado todo el tiempo a la emoción, donde se le veía como algo que había que controlar. De pronto, gracias a los descubrimientos de la ciencia, ya empezamos ahora a saber que hay una inteligencia emocional y que la emoción no está separada de la razón, que es una misma cosa. Ya los últimos descubrimientos ya no separan el pensamiento de la emoción porque están unidos. Atrás de cada pensamiento hay una emoción y atrás de cada emoción hay un pensamiento que la genera. No hay forma de separarlos. Entonces este miedo a la emoción, a lo femenino, a lo íntimo, a todo esto, en contraposición con el progreso, con la producción, con el mundo público, es donde tenemos que llegar a un acuerdo y creo que este es el siglo donde vamos a tener que armonizar.
Laura, y hablando de emociones, eso también lo vamos a ligar con una pieza que para ti es fundamental. Yolanda, con Pablo Milanés y Silvio Rodríguez.
Esto no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo eternamente. Si me faltaras, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano.
El soundtrack de una vida.
Eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores.
Yolanda, ¿por qué Laura Esquivel? ¿Por qué Pablo Milanés? ¿Por qué Silvio Rodríguez?
Bueno, fíjate que yo creo que los cantantes luego ni cuenta se dan, no están conscientes de cómo lo acompañan a uno en su historia personal, ¿no? En su búsqueda, en sus amores, en sus desamores, en sus triunfos, en los fracasos. En mi vida, estos compositores han sido importantísimos. Te digo, empezando por Serrat, Pablo, Silvio, Noel Nicola, no pude poner a todos, obviamente, pero Luis Eduardo Aute, porque teníamos
Aute también.
Sí, lo adoro también. O sea, son grandes afectos para uno, personajes importantísimos, son voces que han estado ahí presentes y compañías invaluables, maestros invaluables. Entonces sí, fíjate que escucharlos, elegí esta donde cantaban los dos porque no podíamos poner a todos ellos, y dije, bueno, tan siquiera matamos dos pájaros de un tiro, pero son la presencia de ellos. Fíjate que los escucho, inmediatamente remito a los mejores ideales que ha tenido el hombre, a eso me llevan, y también me entra una especie de nostalgia muy grande en su música. Ellos se conectan de una forma muy fuerte con las emociones de todos nosotros, con los ideales de toda una generación, y lo hacen magistralmente, ¿no?
Sobre todo te conectan mucho, en tu caso, Laura, con esta juventud llena de de ideas que querías cumplir, de cambios que querías realizar, y que, bueno, de alguna manera, desde tu ámbito personal los has logrado concretar, particularmente en el caso de Milanés y Silvio Rodríguez. Tuviste la oportunidad también más adelante de conocerlos, de Silvio Rodríguez, incluso entablar una amistad con él, ¿verdad?
Pues mira, de conocerlos, de ojalá que te pudiera decirte que somos amigos íntimos, tal vez lo somos, pero ellos no lo saben, no, pero no, sí tuve la fortuna de conocerlos. A Pablo nada más una vez lo saludé, con Silvio sí he tenido un poco más de oportunidad, no toda la que yo quisiera, de hablar. También con Serrat, con Juan Manuel Serrat, también he conversado en un par de ocasiones, han sido experiencias muy muy ricas, hablando de cocina, ¿no? Muy sabrosas,
que le han dado sabor a la vida.
Sí.
Esto es el soundtrack de una vida. Tenemos una pausa muy breve y regresamos.
Escríbenos a elsoundtrack@yahoo.com.mx. Estás escuchando el soundtrack de una vida con Laura Barrera. Regresamos. Estás escuchando el soundtrack de una vida con Laura Barrera.
Regresamos, este es el soundtrack de una vida y estamos platicando con Laura Esquivel. Bueno, pues también dentro de todas estas experiencias, la música latinoamericana que hemos escuchado, a Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Noel Nicola, pues todo esto representa una época que está ligada a esta etapa juvenil, pero ya dentro de la madurez, dentro de tu relación con el cineasta Alfonso Arau, el éxito que ya nos platicaste de Como agua para chocolate, que transformó tu vida, también a partir de esta relación se dieron otros afectos que fueron surgiendo, y entre ellos pues está desde luego el de Sergio Arau.
Ay, claro, sí, fíjate que
Sergio Arau, hijo de Alfonso Arau,
hijo
que
de...
además tiene una diferencia de edad contigo, pues mínima.
Un año. Yo mayor, no se me vaya a ofender. Y realmente, pues somos siempre, desde el inicio nos convertimos en amigos entrañables. Yo lo quiero mucho, me sorprende mucho su gran talento, su alegría, su sentido del humor también. Entonces, fíjate que sí, ellos también participamos en proyectos juntos. Yo tuve un centro de talleres artísticos para niños, donde tuve artistas maravillosos. El taller de rock lo daban en Briseño y Eve, Sergio daba el de caricatura, Armando Vega el de botellita, él daba el de literatura de misterio y horror. Bueno, nos divertíamos como enanos, los niños también, y fue un centro muy, muy bello.
Sergio, ¿ya tenía este grupo Botellita de Jerez?
Exactamente, en esa época lo empezaron a formar. Te estoy hablando en los 80s, a principios de los 80s. Y curiosamente, en este centro, que se llamaba Centro de Invención Permanente, fue la primera tocada de Botellita. Ahí les prestábamos un espacio donde ensayaban. Ellos empezaron después a tocar en Miguel Ángel de Quevedo, en la rocola de que tenían los Méndez. Y fue una época también maravillosa de mucha alegría, ¿no? Y nos deslumbraron a todos. Botellita fue también un movimiento importante, ¿no?, para el rock en México. Entonces, sí, pues me encantaría compartir con ustedes algo de
¿qué te gustaría escuchar? Bueno, en este caso es un disco de Sergio.
Ya de Sergio Arau. Cuando se separan, él tiene un grupo que se llamaba Sergio Arau y los mismísimos Ángeles, que también era muy divertido, y esta es una canción de ese disco.
Amor, quisiera robarte el corazón, por mí hacerte enloquecer, arrancar con ardor cada parte de tu ser, estrechar tu cuerpo con pasión, desarmarte, descuartizarte, despedazarte, para que sientas lo que yo. Cuando me dices que no,
el soundtrack de una vida.
Echarte limón en las heridas. Ay. Darte uno que otro. ¡Electroshock! ¡Ah! Un poco de sal, tal vez, en cada llaga. Que me recuerdes con horror. Que sientas lo que yo, cuando me dices que no.
Sergio Arau y los mismísimos Ángeles.
Ángeles.
Cuando me dices que no, bueno, pues este es el tema, siempre él con un gran sentido del humor, ahora también ya dedicándose al cine, lo conocimos en Botellita de Jerez, que también fue un éxito y un impacto muy fuerte, un fenómeno para el rock mexicano. Y que tú, Laura Esquivel, pues como esposa de Alfonso Arau, pues tenías una relación muy cercana, ya nos platicaste pues esta anécdota de la primera tocada de Botellita de Jerez, y pues no podía ser como su mamá, claro, ¿no?
Sí.
Pues eran tan cercanos de edad, más que una mamá, pues una amiga, ¿verdad?
Sí, claro.
Una amiga muy, muy cercana. Laura, pero además esta época pues la ubicamos como algo muy... un momento muy positivo de tu vida, muy muy alegre, vinieron todos estos éxitos que ya nos comentaste, como Agua para Chocolate, a nivel cinematográfico, a nivel literario, pero también viene una etapa difícil de tu vida, tu divorcio, que está ligado con una novela también y con una pieza musical de la que también nos vas a platicar en un momento más.
Fíjate que sí, también, bueno, se dio una separación con Alfonso Arau y fue dolorosa, fue un momento también difícil para mí. Inclusive quise tomar distancia, me fui a vivir a Nueva York en esa temporada y yo tenía que escribir mi siguiente novela, La Ley del Amor. Entonces, fíjate que allá estaba de pronto, atravesaba momentos de soledad, de tristeza, Y para salir de ellos y poder continuar escribiendo, bueno, yo buscaba la ayuda de música que me subiera el ánimo, que me pusiera a bailar, que es una de las cosas que también me gusta mucho hacer. Yo disfruto mucho el baile, entro en estados de también alterados. Porque
es difícil imaginarte con una depresión, con una separación, sí, y queriendo
bailar, ¿no? Bailar. Sí, pero yo decía, no, yo no me dejo caer. Y entonces cerraba las ventanas, que no me vieran los vecinos, y a darle. Y entonces buscaba música muy alegre, y ahí me acompañaron mucho, bueno, toda, Juan Luis Guerra, Albita, buscaba esa alegría. Y hay un, fíjate que hay un antecedente de Juan Luis Guerra que se llama
Fernando Echavarría.
Fernando, él es sensacional. Por cierto, tengo una anécdota. Cuando cumplí mis 50 años lo quise celebrar muy feliz. Y la primera esposa de Alfonso Arau, con la que llevo una amistad muy bonita, Maye Corona, ella nos puso una coreografía porque lo celebré como de rumbera con mis amigas. Salimos de rumberas, ahí estaba Jesús.
Con todo y damas y demás.
Damas, Margarita Isabel, Jesús Rodríguez,
Liliana Felipe.
Sí, no, Liliana no bailó.
No estuvo en
esa
ocasión.
Es rumbera de corazón, pero nosotras sí. Y tuve mis chambelanes y pusimos, nos montó Maye Corona esta pieza de Echavarría.
Sale el sol que nos abraza desde el sur de los deseos, y hacia el norte busco el peso de este amor que guardo y celo. Siembro los surcos de este amor en tierra fértil y arada, al comenzar la mañana en mi cosecha de miel, y cubrí mis sueños
y alegría.
Y en tu bosque
canta
el colibrí, que voló en la ausencia,
en tus ojos.
¡Ay! Y mi gran cosecha es tu amor, que fue tierra fértil querer sembrar de amor cada poro en tu cintura de miel. Cuarto un pedacito de este amor bajo mi voz ya calmada, sobre mi piel agotada, en tu cintura de miel, y cubrí mis sueños
y alegría,
y azar y rosas, y en tu bosque
canto el colibrí,
que voló en la ausencia,
en tus ojos.
Oh. El soundtrack de una vida.
Sembré un collar de ilusiones
en tu cintura de miel,
se oyeron gritos, canciones
en tu cintura de miel,
contando lunas, luceros
en tu cintura de miel,
y un mar de amor y deseo
en tu cintura de miel.
Guardo un pedacito de este amor
en tu cintura de miel,
cuando se asoma tu sol
en tu cintura de miel.
Oh.
Pues estamos recordando con Laura Esquivel esa fiesta que nos comentaba, una celebración de la vida, de pues la recuperación de un momento muy doloroso, de una separación matrimonial, pero que trajo también cosas positivas de aprendizaje. Fernando Echavarría, Cintura de Miel, es este tema que, pues decías, bueno, estuvimos bailando como rumberas, nos las pasamos muy a gusto, una coreografía que te montan para la celebración de tus 50 años, sí. Y pues esta recuperación.
Sí, y bueno, ya tenía yo ya, 5 años casada con Javier Valdés, mi esposo, y bueno, ha sido... Todo yo lo bendigo, todos los aprendizajes que he tenido son maravillosos y los bendigo mucho. Y claro que cuando tú estás atravesando procesos dolorosos, no entiendes qué es lo que te llevó a repetir una, como que los seres humanos tendemos a repetir historias dolorosas y no nos damos cuenta por qué. Pero todo ese proceso a mí me llevó para ir hacia adentro, y en verdad buscar en mi interior qué es lo que provocaba esta repetición, qué había en mí que buscaba repetir cierta situación. Uh-huh. Y entonces, sí, perdón, dime.
No, Laura, es que estaba recordando que en esa búsqueda, pues es algo que se fue consolidando con los años, pero me decías que tú desde los 18 años ya practicabas la meditación, sí, y eso te fue ayudando. Sin embargo, sí hubo una experiencia muy peculiar que te llevó a un cambio de mentalidad, a un cambio de forma de ser.
Sí, fíjate que precisamente durante la crisis que nos llevó al divorcio a Alfonso y a mí, hubo un momento que yo estaba sufriendo muchísimo y estaba escribiendo un guión de cine que tenía que entregarme, lo estaba asesorando Sid Field, que es un maestro sensacional. Estaba yo en Los Ángeles. Y entonces un día Sid me vio tan mal y me dijo: oye, Laura, ¿me permites invitarte a un ashram donde yo voy? Que hemos estado, hoy es la clausura, hemos estado cantando cantos sagrados por 24 horas y me encantaría que estuvieras tú ahí. Y entonces yo se lo agradezco mucho, porque en ese momento yo llego a esta clausura de las 24 horas en un estado, pues, lamentable. Y entonces, en cuanto yo pongo un pie ahí, yo siento esta energía amorosa, porque lo sagrado para mí, o mi concepción de Dios, es definitivamente amorosa. No lo concibo de otra manera. Cuando yo pongo un pie ahí y me siento a meditar en este lugar, sentí como en mi interior como un fogonazo. Es muy difícil explicar en palabras, es muy difícil, porque es una experiencia muy intensa, y sentí dentro de mí un amor tan profundo que me llevaba a llorar, pero de amor. Era inexplicable, y en ese momento yo entendía a los grandes místicos, a Santa Teresa, a San Agustín. Yo decía: por supuesto que ellos tienen que haber, si ellos eran capaces de entrar en este estado, tú puedes vivir eternamente enamorada y en paz. Es una sensación inexplicable, y ahí yo comprendí que el amor, que yo había estado equivocada toda la vida, que esta búsqueda del amor fuera de mí, el amor como algo que alguien me iba a dar, el amor como algo que se daba solo entre pareja, estaba equivocada. El amor es algo que está al alcance de nosotros en cualquier momento, es realmente lo que somos, y cuando uno está abierto, cuando uno se queda por un minuto en silencio, cuando uno se vacía del dolor, de las emociones negativas, de estos pensamientos equivocados que te obstruyen ver la luz y sentir el amor y reconocer lo que en verdad eres, es en estos momentos que tú reconoces a Dios en ti, reconoces el amor en ti y puedes ser muy feliz.
¿Y tú diario practicas esta meditación? Claro, eso fue una experiencia, me imagino, única en tu vida, pero diario practicas la meditación, escuchas, bueno, esto que tenemos nosotros en este momento de fondo.
Sí, este es uno de los discos que me acompaña diario. Yo desde los 18 años medito diario, y mi búsqueda en el camino espiritual es larga, y ahora estoy más contenta que nunca, más en paz. Y es un trabajo diario, de trabajo diario con las emociones negativas, pero yo te puedo decir que en cuanto surge, yo ahora soy capaz de cambiar mi percepción, de quedarme un segundo en silencio, conectarme con esta energía y recupero la paz.
Y además de toda esta experiencia personal, este reencuentro, pues la ley del amor también surge mucho de esta experiencia que tú tienes en aquella ocasión, ¿no? Que dices, bueno, a partir de esto,
claro,
a escribir.
Claro, yo quería también en ese momento comunicarles a los demás que podemos, que nuestra visión equivocada del amor, el amor condicional, el amor especial, no es verdadero amor. Hay, el verdadero amor no pone condiciones, no tiene límites, no sufre, no le duele a uno. Cuando te duele es porque no es amor.
Laura, pues de verdad ha sido un placer escucharte y escuchar también el soundtrack de tu vida, la música que te ha marcado, estos temas detrás de los cuales siempre hay una historia, hay una época, hay una anécdota, hay un aprendizaje, una decisión difícil como ya lo hemos estado viendo, y que además pues es muy diverso todo lo que ha acompañado tu vida en cuanto a música y muy relacionado con tu vida familiar y con tu vida profesional. Laura Esquivel, muchísimas gracias por habernos acompañado en el soundtrack de una vida, y pues vamos a escuchar un poquito más y nos quedamos con estas palabras, esto que nos platicabas al final, escuchando este disco que pues es utilizado para la meditación.
Mil gracias a ti, mil gracias a todos los que me escucharon y han estado conmigo.
Asistencia de producción Rocío Sánchez. Musicalización José Luis Otelo. Producción Margarita Pacheco.
La existencia nunca es silenciosa.
Y solo la música es capaz de contar una historia irrepetible.
Porque los acordes se vuelven biografía.
El soundtrack de una vida, con Laura Barrera.